Yo le estoy diciendo, digamos, como quien le dice... ¡Alto! Digamos, dice el policía, ¿no? Bueno, dice... No me voy a entregar nada, dice el tipo, voy a salir rajando entre las malezas y me vas a agarrar. Y el tipo ahí entre las malezas y el otro con la moto saltando la zanja, ¿vio?
Uy, qué lindo.
¡Ah,
bro!
Unos saltos,
mira, con la moto.
Sí, que sabe cómo le queda la amortiguación, que digamos. Bueno, y al final lo agarran al tipo. Y dice, eso le pasa a todas las personas que se creen muy listas, dice.
Eso, por imprudente.
Por imprudente, andando ligero, dice, ahora 20 años en Sin Sin, dice, y vas a tener tiempo para meditar. Y se lo llevan, ¿no? Y se van los dos tipos, termina que los dos van a tomar el moto, dice, ha sido un día muy frutífero. Y efectivamente, le dice el otro, y siguen andando.
Podré tomar las vacaciones, lo que dice, siempre
sí,
viene el jefe
y
nunca
sí, y viene el jefe y le da otro caso. Ah, lamento mucho, Jon, dice, pero no te podrás tomar las vacaciones, dice...
Hasta el próximo capítulo.
Sí, porque hay un tipo, dice, que estacionó mal en la avenida 43, le vamos a mandar 3 dotaciones. Bien. Este fue el
Chips.
El Chips, qué linda serie.
Me conmueven, amigos de Chips.
Tenemos un... ¿Qué hay? ¿Tenemos
usted faltando? Anunció al sordo.
Sí, pero no tengo ganas de que toque el sordo.
Pero mire, maestro...
Bueno,
que...
toque, maestro.
Sordo. Uy, lo dice Celina, el rancho de la cambicha, Celina.
Bueno.
Sí. Macri debe voto... Julián de la Boca.
Adelante, Stronati, en nombre de los señores oyentes.
Como no, Dolina, 2-2-6.
Adelante, por favor.
Elegido 2-5.
Segundo tiro.
Ahí tiene otros 6.
No, no, señor. Queda usted con 2-6. Último tiro. Último tiro, Tomellela.
Uy, qué
pobre. Sí, 2-6 ha hecho. Arrojo el nombre de la firma anunciadora. Arranco con 2 magros 3.
Van a seguir,
Siguen los 2-3, Caldecé, Fierro Chifle.
Siguen los 2-3.
Y sigue los 2-3. Bueno, vamos un tiro solo. Tiro solo, que me regala.
Ahí lo tiene.
2-4. No es mucho.
Pero tampoco es poco.
2-2. Bueno, un dado solo, el número más grande gana.
Ahí lo tiene, mire. Gánele.
Un 5, ¿cómo va?
Con un 6 lo gana, lo digo fácil.
Sí, seguro que sí. ¿Usted cree que tiene un 6 acá abajo?
Estoy casi seguro que tiene un 6.
¿Sí? ¿Está seguro? ¿Quiere que tiremos de nuevo?
No, no, no.
¿Quieres que abramos la apuesta?
No, no, pero intuyo que tiene un 6.
Y bueno, pero si, entonces va a perder si tengo un 6 aquí.
¿Intuyo mal?
Intuyo mal. Tengo un 3 perdido.
¿Perdí mal?
No, me la quita, guárdesela. Si cree que yo me llamo 2 pesos.
Señores, hasta mañana, muchas gracias.
María Lucía Belloso, y no María Luisa, como suelen decirle sus amigos, dice que... bueno, nada, pregunta de qué signo es uno. Y ya hemos dicho que no vamos a decirlo.
¿Es algún maleficio?
No. No vamos a decirlo porque podríamos ser víctimas de algún maleficio. Quedan algunas cartas sin abrir que por haber llegado uno tarde, pues no abriremos ahora.
Guardará para mañana que capaz que no viene ninguno.
Sí, hoy llueve, le diré, cumpliendo el servicio que debe cumplir este programa, ¿no?
Le digo el pronóstico también.
No me interesa. Somos medio... ¿Usted qué se cree? No me dé el pronóstico, a ver si la gente ya sabe.
¿Sabe lo que dice? Va a llover.
¿Y qué le importa a la gente? Usted es como esos programas que hay ahí que a cada rato se abre la puerta y entra uno. No sé cómo se puede hacer un programa de esa manera. Veo esos programas, menos este, ¿no? Y menos en esta radio también, digamos.
No, en esta radio, no.
En otra radio, digamos. Entonces está el conductor hablando de sus cosas, que el otro y se abre la puerta, se imagina. Bueno, y entra un tipo. Y dice, pronóstico del tiempo, para mañana, bla, 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 qué sé. Acá no, acá viene puga, ¿eh?
Explica bien.
Explica bien todo, ya es otra cosa.
Con fundamento.
Bueno, pero en las otras radios no. Se va el tipo, sigue el conductor. Cuando parece que la cosa toma un poco de sabor, se abre otra puerta y dice... Acaba de jugarse un partido no sé dónde, el ranking de los 100 mejores tenistas, se va. Se abre la puerta, aparece otro. No quiero que aparezca más nadie. Cuidado, no venga usted con el asunto de...
No, yo le quería decir, nomás.
El tiempo, pero no. La gente, mire, no le interesa, tío. En cambio, sí le interesa. ¿Sabe qué le interesa a la gente? Saber quiénes sean los habitantes de la isla de Sein. Eso le interesa a la gente.
¿Y si llovía ahí o
no? No importa, a la gente no le importa ni qué hora es, ni si llueve, ni si ha aumentado la nafta, nada.
¿Aumentó la nafta?
No sé, porque yo no miro. Yo llamo a todas las audiciones para ver... ¿Quiénes eran los habitantes de la isla de Sein? Enseguida viene un tipo que me contesta, ¿no? esta, usted sabe que es curiosa esta historia porque la isla de Saint, que queda allá en, al occidente de Britania, por cierto, bueno, una isla ahí que no hay árboles, ¿sabes? No hay árboles, no hay nada, pelada la isla, unos menires ahí de porquería. Y este fue el último lugar convertido al cristianismo de Europa. El último lugar de Europa que se convirtió al cristianismo, que abandonó el paganismo, digamos, fue la isla esta de Saint. Y esto ocurrió en virtud de la acción de los jesuitas allá por el siglo XVII. De modo que no hace tanto si se piensa que la Europa en general prácticamente ya era cristiana casi toda, digamos, siglo V, VI ya. Y todo el mundo decía que vivían en esta isla brujas. Una isla, según parece, tiene unas costas muy escarpadas, y los navíos, pues, suelen darse contra las rocas, y ahí es que eso sobra. Pero contaban los marineros y los hombres dignos de fe, que cuando pasaban por ahí, había unas mujeres que vivían ahí en esa isla, que tenían un tocado muy alto, además, que usan hasta ahora, y que con vaya a saber qué artificios de magia, pues atraían a los marinos hacia las rocas, y cuando se unían los barcos iban ahí y le choreaban todo.
Gauchitas las minas.
Y hasta el siglo XVII siguieron siendo paganos, pero se sospecha, siempre se sospechó, que no habían abandonado del todo aquel paganismo, y que seguían siendo medio brujos. Y para decirlo de una vez, parece que todavía siguen siendo brujas las mujeres de la isla de Sein. De manera que será cuestión de darse una vuelta por ahí para ver si zozobramos. Porque siempre es mejor naufragar uno frente a la isla de Sein, seducido por alguna bruja, que no que lo pise un auto a uno aquí en la esquina, ¿no? Una cosa bastante absurda.
Fiesta de carnaval en casa. Sí, señor, nada de ir a los bailes, gastar dinero en las entradas, no, señor.
Corre en las mesas.
Ah, usted corre ahí, bien. Atención, lápiz y papel, aquellas amas de casa que quieran organizar una fiesta de carnaval y no sepan cómo. Organizar una fiesta de disfraces para adultos, de la que estén también incluidos los niños y adolescentes. Bueno, ¿para qué dice para adultos? Es justo de escribir mal, ¿no?
Para todo público, ponga.
Claro, no ponga nada. Organizar una fiesta de disfraces.
No ponga.
Listo, ya está. ¿Para qué decir que para adultos y que... Pero no. Bueno, basta.
Está bien.
Organizar una fiesta de disfraces puede llegar a constituirse en una tarea muy divertida. Revivir la niñez con sus carnavales alegres y coloridos.
Qué lindo.
Jugar, dice aquí, con la expectativa de los disfraces.
Sí, que va a jugar con espuma.
Y también fantasear con ser otra persona durante toda la noche. ¿Cómo me gusta a mí fantasear con ser otra persona? Y yo, aunque no haya nadie, no hay noches que digo, bueno, voy a fingir que soy, digamos, Fernando Bravo. Entonces, pues, que doy vuelta ahí por la casa y digo algunas cosas, y después, ya está, ya demasiado, ¿no? Bueno, esto es lo que puede hacer usted en esa noche de disfraz. Son aventuras mágicas, dice sin exagerar este hombre de la nota, que pueden dejar atrás a cualquier estrés.
¿A cualquier estrés?
Sí, a cualquier cuatro. La idea es simple y perfectamente practicable. Solo hace falta una buena dosis de optimismo.
Qué gana, sí,
¿qué lugar como Berreta, esa? Una dosis de optimismo, una dosis de buen humor. No.
¿Usted quiere decir que tengo que tener ganas?
No quiero decir, algo así quiere decir el tipo, pero lo dice mal. No, porque repite, muchas ganas de diversión y algo de ingenio. Bueno, a partir de ahí todo es cuestión de planificar un poquito la fiesta, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Alquiler de disfraces. Dice que existen casas especializadas en alquiler de disfraces. Sí,
hay un tipo, lo tiene.
Hay un tipo, no, lo atiende y le dice... Bueno,
Maestro Vance.
Maestro Vance. Dice, ¿alquilan disfraces aquí? Sí, dice el tipo. ¿Qué disfraces tiene? Tenemos el que usted pida. Dice, ¿de Colombina tiene? Bueno, démelo. Mire, va a tener que dejar los documentos. ¿Cómo documento? Sí, porque fíjese, sabe que Yo aprendí, yo hace muchos años que estoy aquí alquilando disfraces.
Pero me descubren, viejo.
No, hace muchos años que estoy aquí alquilando disfraces y sabe cuánta gente me ha dicho, no, yo se lo traigo, es por una noche, yo me voy a disfrazar de Colombina, de Oso Carolina, Don Juan el Zorro. Mañana usted lo tira a casa el disfraz y, no. Y después yo... No. Así que no, déjeme el documento porque incluso, mire, una persona muy ligada a mí, un amigo mío, dice el tipo.
Íntimo.
Sí, vino y justamente me acordé de él por el disfraz de Colombina que se llevó. Y lo esperé, no.
Y ahí tengo la libreta en enrolamiento.
Tengo la libreta en enrolamiento, me dejó el tipo, se ve que no le interesa. Hasta que yo dije, yo te voy a encontrar un día, dije para mí, ¿no? Y un día lo encontré al tipo. Estaba esperando el colectivo con el disfraz de Colombina.
Sí,
y era ya por junio, él le dijo. Y digo, este disfraz de Colombina lo conozco. Y subí al mismo colectivo que subió el tipo y me senté cerca ahí en un asiento, ¿no? Y por ahí se levantó el que estaba al lado de él y yo me arrimé. Y digo, no te quiero hacer pasar un papelón. Y dice, pero ese disfraz que llevas puesto es mío. ¿Qué disfraz? Dice el tipo. Yo lo he visto así, moderno. Ese disfraz de Colombia, bueno, un escándalo. Lo amenacé con llevarlo a llamar a la policía, qué sé yo, Al final el tipo me lo devolvió. Sí, aquí está, es este que le voy a dar a usted. Así que...
Sé que tiene su historia,
chico. Sí, no, fue que en tal caso una enjuagada. Bien. Casi todas las casas trabajan de este modo, ¿no? Hay empresas que ofrecen disfraces de todas las edades. Que será para todas las edades. Por ejemplo, usted se puede disfrazar de señor... De
siglo XV.
No. De todas las edades. Usted se disfraza de señor que tiene 63 años. Un disfraza. Y va y dice, ay, mira ese tipo de 63 años.
Debe andar entre 63 y 64,
sí,
más no.
Sí, porque hay disfraces que vienen fallados, ¿no? Se compra uno de 63 y por ahí le salen dando 65.
¿Pero qué?
Sí. En general la gente lleva disfraces de persona más joven.
Por lo menos se hace la ilusión.
Sí, se hace la ilusión. Miren los jovainos, ¿no? Y se llevan unos jeans ahí. Bien. Valen el alquiler alrededor de 15 australes y para los adultos 25.
¿Pero por todo el año?
Sí, debe ser por lo menos por 2 o 3 años. 25 australes para alquilar un disfraz, está loco.
Pero viejo, 25 lucas compra un gabán.
Hay otra casa que tiene un stock de disfraces para chicos con un precio que va desde los 25 hasta los 70 australes.
Mucha guita.
Las caretas, alquilan caretas.
Las caretas tienen eso.
Por 30 australes, una careta, ¿para qué son, viejo? Sí, las que se ponen para tenerte.
Sí.
Pero caramba. Dice, sin embargo, si usted no quiere alquilar...
O no quiere pagar.
O no quiere pagar, usted puede hacer, usted misma, amiga mía, los disfraces. Y vamos a ver cómo hay que hacer. Las posibilidades son infinitas, dice, exagerando un poco, ¿no? Queriendo decir que son muchas. Ideas. Por ejemplo, para disfrazarse de indio... Atención, aquellas personas que quieran disfrazarse de indio. Con tela de arpillera... que se vende por metro en mercerías importantes.
Pero la bolsa de arpillera, viejo, ¿qué va a comprar tela?
Claro, comprar tela de arpillera, usted va, se afana 3 o 4 bolsas y al papero.
Pero claro.
Ahora, yo no me imagino a los indios vestidos de arpillera. Nunca he visto un indio con tela de arpillera que diga con la marca de las papas, y no he visto. Pero bueno, dice, y unos galones decorativos. Indios con galones.
Deben ser de otra época. ¿Sí?
No, lo que traían los galones eran los milicos, pero los indios no. Una vincha con plumas y mucha pintura. Y con eso usted hace un indio, amiga. Si quiere disfrazarse de hawaiana, pues basta un cuadrado de algodón floreado, anudado oblicuamente a la cintura, un top...
Bien ajustadito.
Bien ajustado. Collares de flores y un peinado exótico rematado por una flor. Eso es mamarracho. Eso es un mamarracho, eso no es una hawaiana.
¿Y calzado?
No, en pata. La hawaiana veo como siempre ahí, pero usted agarra unas cuantas flores de ahí del jardín.
De la plaza, las
afanas. Y se las pone ahí por cualquier lado y dice, ay, mira. Para una bruja, solo hace falta una túnica negra, un bonete de cartulina y una escoba. ¡Oh, qué original! ¡Qué original!
Esto para disfrazarse suegra.
Exactamente. Un linjera se resuelve con un viejo pantalón de jean.
Yo nunca vi linjeras con jean.
¿O vienen con jean los linjeras?
No sé, como el llanero solitario con llavero.
¿Qué sé yo? De japonés. Para disfrazar de japonés dice... Usted puede usar un kimono... Sí. Y ya está. Un kimono liso dice basta para crear un simpático japonés.
Aunque usted sea rubio.
Sí, sí, usted es rubio, don José Neste. 1.96, se pone un kimono liso y dice, ¿qué hace el japonés? Loco este.
Me lo cree enseguida la gente.
Sí. Qué cosa. Y además un japonés simpático, dice, ¿eh? Porque dice un simpático japonés. No dice nada acerca de japoneses antipáticos. En todo caso, si usted quiere producir un efecto ilusorio aún mayor, podrá conseguir pues una cinta adhesiva y tirarse los ojos hacia atrás, consiguiendo esa mirada rasgada de que hacen gala tanto los japoneses como los bolivianos.
No se pinta con un corcho quemado.
También, bueno. Y después de todo, no se disfrace de japonés. Disfrácese, por ejemplo, de natural de alguna otra comarca con menos pintoresca, digamos de belga. Te ve así como está. Se mete en la frente, ¿qué está disfrazado? De belga.
¿Quién sabe
cómo son los belgas? ¿Qué sé yo?
De escocés.
Cuando decía Mareco, ya se disfrazaba de recién vacunado, ¿no? Le levantaba la se remangaba la camisa, nada más. Bueno, una dama antigua o una paisana se logran con unos pocos metros de tela y accesorios adecuados. ¡Ah, qué consejo tan minucioso! También se puede usted disfrazar, querido amigo, de fantasma. Para lo que hay que conseguir, ¿adivina qué?
No me diga, una sábana.
Una sábana. ¿Usted ha leído esto? ¿Ha leído esto?
No, intuitivo nomás que
sea. Dice, no, usted consiga una sábana blanca y practíquele los agujeros adecuados.
Voy a tener que buscar.
Sí, porque hay gente que les practica agujeros inadecuados. Y es así donde el disfraz pierde pues toda esa eficacia. ¿Cuántas veces ingresa una persona a un baile... queriendo incluso concursar como máscara suelta, y los miembros del jurado que son en sábanas muy duchos, pues se dicen uno al otro, ese hombre no ha practicado en la sábana los agujeros adecuados. Y cuando el tipo se queja por no haber recibido el premio mayor, dice que usted no ha tenido gracia para adecuar la sábana. Bien, Caperucita Roja tampoco es difícil de crear, ¿eh?
Pero no,
bien, no, no dice cómo, pero no dice. Pinocho para los hombres es un buen disfraz, con una nariz postiza, algunos, ¿va? Una etérea... ¡Uy, mire de qué quieren! De Sherezad. ¿Saben quién es Sherezad, no? Aquella que le contaba los cuentos al rey de las mil y una noches. Y se hace con una capucha o pantalón fruncido en la botamanga y un top.
Qué ridículo, ¿no?
¿Usted se imagina? Aparece una mina con una capucha así, un pantalón fruncido en la bocamanga o en la botamanga y un top. Dice, ¿de qué la va? De Jerezada, dice.
¿Pero tu nombre verdadero cuál es?
Ay, Mirta, dice. Bueno, lo que no hay que olvidar es el velo cubriendo el rostro.
No, porque...
El 7 de oro, ¿no? Está bien. Una opción más para ellos, es decir, para los hombres, es disfrazarse de guapo. Un guapo bien porteño. Solo se requiere un traje, un lengue y un peinado con jopo a la gomina. Y dice, aquí estoy, ¿qué tal? Dice, llegó el guapo de la cortada, bueno. Dice, quienes tengan a mano uno de esos baúles de los abuelos...
Yo sabía que iba a querer.
¿Yo sabe dónde vi baúles de abuelos? En las revistas, nada más. En las revistas femeninas. Siempre, si usted vaya al baúl de su abuelo... Mi abuelo nunca ha tenido baúl. Yo he conocido a mis cuatro abuelos y han tenido cada porquería en las casas. Pero baúles no.
Baturé, tú.
Y todo, baturé. Una máquina de hacer helado que no servía. Tendría que verlo a mi abuelo. Ay, se ponía a la mañana el tipo y se veía hacer helado. Son buenas máquinas que tenía ahí. Y yo, claro, era chico y crédulo. Decía, este va a ser helado. Y entraba el tipo, ponía un jugo, no sé de qué. Y le entraba a dar, y pasaban las horas. Y el helado no
líquido,
se
líquido.
Y así, al final terminamos tomándonos el jugo. Bueno, eso tenía mi abuelo, pero baúl no tenía, bien.
Baúl no tenía.
Así que yo he visto baúles únicamente en la revista femenina, que a cada momento hacen alusión.
Sí, sí.
Ay, vaya al baúl de su abuela y saque tal y cual cosa. ¿Qué baúl, viejo? No tenemos baúl. Pero en todo caso, dice, en esos baúles podrán encontrar mil y una ideas más.
Sí. ¿Y algún
baúles con ideas? Hay gente que no tiene ideas en la cabeza, va a tener los baúles. En todos los casos, los dos ingredientes principales son inventiva y muchísimas ganas de hacer una fiesta distinta, original y divertida. Tómatela. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser uno, una persona seria, una fiesta de disfraz en la casa, en el departamento? Imagínese, ¿no? Ya tiene un departamento, entran a llegar los sabores, allá por las 10 de la noche... Viene un tipo con un turbante. Toca el timbre. Por ahí pasa el encargado. Llama a la cara.
Otro más, el doble.
Que dice, escúcheme, venga rápido acá porque... Llama al patrullero que hay un tipo que quiere entrar, que me parece que de una secta de algo, ¿no? Que me quiere asesinar.